Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, son las 3:30 de este lunes 13 de enero del año 2025. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en una semana marcada nuevamente por la ilusión que nos trae la Copa del Rey, además en un momento histórico como el que estamos viviendo en esta ronda de octavos de final del torneo del CAO que se van a celebrar, que se van a disputar a lo largo de esta semana y de la que vamos a hablar a continuación, digo histórica por aquello de que tenemos ni más ni menos que hasta tres equipos gallegos entre los que han sido capaces de lograr la clasificación para esta ronda. Pero permitidme que empiece la semana y por lo tanto el programa de hoy haciendo balance de la excepcional progresión que sigue marcando la carrera a pesar de su juventud de la tenista arousana Jessica Bouzas. Acaba de arrancar la temporada de tenis, ya lo sabes, y es innegable que promete, y mucho para la tenista de las Rías Baixas. En el cuadro femenino, el primer Grand Slam del año nos depara un auténtico partidazo en la pista central del Australian Open para Jessica Bouzas, que se va a enfrentar, esto se dice deprisa y corriendo, pero quedará para los anales de la historia, ni más ni menos que con la número uno del mundo, la actual líder del ranking WTA, que es Arina Sabalenka. El partido correspondiente a la segunda ronda. ¿Por qué? Porque en la primera, por cierto, cabe destacar nuevamente, aunque aquí ya te lo hemos contado, que por estar entre las 50 mejores del mundo, Jessica Bouzas ya directamente ha entrado al cuadro final y no como en torneos anteriores donde tenía que jugar rondas previas. Jessica Bouzas ya ha entrado al tramo, al cuadro final del Australian Open, del Abierto de Australia. En la primera ronda se deshizo, no sin complicaciones, hay que reconocerlo, de la británica Kartal por 1-6 y 6-7 en el tiebreak. Así que cuidado Sabalenka, que llega una de las tenistas más incipientes y que está llamando a la puerta del tenis mundial. En declaraciones a los compañeros de Eurosport, Jessica Bouzas analizaba el partido y sobre todo decía que yo no tengo ningún tipo de presión, voy a hacer mi mejor tenis y ojo a la número uno del mundo, no se vaya a llevar una sorpresa.
Bueno, ya lo sabía, lo tenía en mente, sabía que si ganaba este partido iba a tocar esto, pero creo que desde que vi el cuadro me lo tomé súper bien, tengo muchas ganas, la verdad, es una central nueva, de un gran slam nuevo, creo que soy súper afortunada de poder jugar en escenarios grandes como los que estoy jugando y sobre todo quiero disfrutarlo muchísimo ya que sé que es un partido complicado y que, bueno, no tengo ningún tipo de presión y disfrutar el máximo tiempo posible que pueda estar ahí.
Este partido no, este auténtico partidazo donde es innegable también que la gran favorita es indudablemente la número uno del mundo, Arina Sabalenka, pero ya sabemos que en el tenis, sobre todo en estos primeros grandes torneos de la temporada, a veces nos llevamos sorpresas. Este partido de momento no tiene ni fecha ni hora en el calendario, como dice la canción, porque ya sabéis que muchas veces los cuadros previos se extienden para la organización más de lo previsto, como hemos vivido, sin ir más lejos, como con el caso de la propia Jessica Bouzas. Así que estamos pendientes de que quede marcado ese partido, que sin duda va a ser uno de los más destacados por la presencia, indudablemente, de la número uno del mundo, de Arina Sabalenka, que se va a enfrentar con Jessica Bouzas, que está escribiendo con letras de oro sin duda la historia del tenis aquí en Galicia, más concretamente en las Rías Baixas, en la provincia de Pontevedra. Le deseamos a Jessica toda la suerte del mundo y su resultado, sea cual sea, por supuesto. Te lo contaremos aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que arranca ya gracias a Álvaro Lorenzo. Y con el saludo de quien nos habla, yo soy Santi Peón. Tenemos muchas cosas que repasar del fin de semana en una semana movida, en una semana muy especial, 34 sobre las 3. Ya en marcha los deportes a nivel provincial en la cadena COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos generan un gran problema cuando nos faltan. Imagínate que hoy llegas a tu casa y te encuentras que no hay luz. Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Maggioni. ¿Podrían salirle imitadores?
Ya está investigando el FBI, efectivamente.
¿Y los oyentes qué nos van contando, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de las modas, de lo que nos obsesionamos con ciertas cosas.
Había un capitulito de estos cortitos de Hitchcock que enterraban a un hombre vivo y me daba un mal rollo.
Es de los peores miedos de mucha gente.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hey,
los 23. Cuerpo forzado, vengo a acabar. Oficio de fútbol y pigués.
Pues como decíamos en la apertura de nuestro programa, abrimos otra gran semana de Copa del Rey. Mañana el primero de los gallegos en saltar a la palestra va a ser el Ourense. A partir del miércoles ya le tocará a nuestros equipos. El primero será el miércoles a las 7:30 en Pasarón, el Pontevedra recibiendo al Getafe. El último partido de Copa de esta ronda de octavos de final lo va a disputar precisamente el Celta, que tiene que visitar ni más ni menos que al Real Madrid el jueves a las 9:30 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Partidos que, por cierto, ya tienen árbitros. Y ojo, porque la polémica está servida en Pontevedra. En esta ronda, es importante destacarlo, ya tenemos VAR por la presencia muy numerosa de equipos de primera división, de primera y de segunda división, donde ya sabéis que en el fútbol profesional está instaurado el VAR. Figueroa Vázquez, el árbitro del VAR, el árbitro elegido por la Federación Española de Fútbol, por el Comité Técnico de Árbitros, para ser el encargado del videoarbitraje del partido del Pontevedra, ya dirigió allá por el año 2010, hay que irse 14 años atrás, el partido que en aquel año enfrentó al Alcorcón y al Pontevedra y que valía ni más ni menos que un billete para conseguir el ascenso a segunda división. Aquel arbitraje es muy recordado en Pontevedra, porque recuerdo que el trencilla sevillano se cargó a dos futbolistas del equipo granate y dejó de señalar un penalti absolutamente clamoroso, de esos que solo un árbitro que no quiere pitar no pita, porque si no lo tenía que haber señalado. No fue así, y por eso es un árbitro de infausto recuerdo para la afición del Pontevedra. Dicho todo esto, y puestos encima de la mesa los antecedentes, por descontado, ojalá pase completamente desapercibido como árbitro del VAR de este partido, no tenga ningún tipo de trascendencia para lo que suceda sobre el verde de Pasarón en este encuentro de octavos de Copa del Rey entre el Pontevedra y el Getafe, cuyo árbitro de campo, por cierto, va a ser el también andaluz Quintero González. El encargado de impartir justicia en el partido, ya que estamos hablando de árbitros, el jueves en el Bernabéu, la pareja que va a impartir justicia en el Santiago Bernabéu, la formada por Hernández Hernández en el VAR y Munuera Montero, que será el árbitro de campo. Pero lo cierto es que no tenemos números o estadísticas para ser demasiado optimistas o positivos con respecto a la visita del Celta al Real Madrid en Copa del Rey este próximo jueves, porque Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
A domicilio, como visitante, las estadísticas de este Celta, insisto, no son para ser demasiado optimistas de cara a lo que pueda suceder el jueves.
No, no son buenas ante rivales de primera división, porque hay que decir que en la Copa, por ahora, el Celta ha pasado tres eliminatorias consecutivas lejos de Vigo, entre la Unión Deportiva San Pedro, el Salamanca y el Racing de Santander, pero en Liga, transcurrida ya la primera vuelta y visitados 9 de los 19 equipos que va a visitar el Celta en esta Liga, el bagaje es de 4 puntos sobre 27 posibles. Los tres que logró en la victoria ante la Unión Deportiva Las Palmas, recordemos, en aquella heroica resistencia con 9 jugadores en el insular, y el empate ante el Betis, que supo a poco porque el Celta iba ganando 1-2 prácticamente en la última jugada de partido. A partir de ahí, otras 7 derrotas, algunas, bueno, dejando buena imagen, pero que se escaparon, como la de Vallecas, como la de Villarreal o incluso la del Pizjuán, y otras con mal partido del equipo, como pudo ser en partido en Pamplona, en Bilbao, ante el Leganés o ante el Español. Pero el caso es que son 4 puntos de 27 para los de Claudio Giraldez. Un Claudio que ya está un poco harto de la pregunta de jugar fuera de casa, de las malas sensaciones del Celta a domicilio, y que con el cabreo todavía de no haber ganado en Vallecas, contestaba esto a la pregunta del mal del Celta lejos de Vigo.
Tenemos que tirar menos, que el rival nos tire más, intentar que hagamos ocasiones los rivales, nosotros hacer menos y a ver si así conseguimos ganar. No te puedo decir nada más, para mí el equipo ha estado muy bien, nos ha costado entrar al partido, como es lógico en este tipo de partidos en Vallecas. La primera acción del partido es un gol en contra, que es la que pasa algo en el partido. Creo que en el partido hemos tenido ocasiones en la primera parte ya para incluso darle la vuelta al resultado. En la segunda parte creo que hemos estado muy bien y la única aproximación, salvo un corte de Unai, que está en centro por línea de fondo, no tiraron a portería. Hemos tenido de todos los colores bajo mi punto de vista en la segunda parte, y cuando no aciertas en las áreas, pues poco más que decir. No me gustó el equipo los primeros 20 minutos y a partir de ahí creo que hemos estado muy bien, un campo muy difícil, con una actitud brutal de todo el mundo, con jugadores menos habituales jugando a un nivel muy alto, con una aportación buena del banquillo. Para mí es difícil de entender cómo nos vamos de vacío hoy aquí, pero el fútbol es así, es lo que bonito del fútbol también, que a veces pues pasan cosas extraordinarias.
Estaba más caliente que el palo de un churrero el entrenador del Celta después de consumarse la derrota por 2-1 en el estadio de Vallecas frente al Rayo. No solo, como acabamos de escuchar en rueda de prensa a medio camino entre la retranca tan galega y el enfado de Claudio Giralde, sino también con una imagen que ha dado la vuelta al mundo de Claudio en un momento del partido dándole una patada con esa pierna izquierda que todavía parece que tiene mucha calidad en el entrenador de la primera plantilla del Celta, pero que en este caso se le escapó, le dio una patada a una botella de agua que se fue directamente a la grada del estadio de Vallecas, por lo que tuvo que pedir disculpas. El entrenador del Celta no quedó más que en una anécdota, porque evidentemente no fue más allá. Y de hecho, las imágenes están en las redes sociales, nos las sirve Dazón. En las imágenes se puede ver cómo el espectador que recibe, digámoslo así, entre comillas, el botellazo, porque no fue un golpe ni nada por el estilo, se acercó amablemente a devolverle la botella de agua a un Claudio Giraldez que seguía pidiéndole disculpas. Como digo, 2-1, derrota en Vallecas de este Celta, en un partido que nos dejó un partido a ratos, podemos decir, del equipo celeste, donde es verdad que tuvo minutos en los que mereció mejor resultado, con dos protagonistas, uno muy bueno y uno muy malo, Vicente Guaita, que tuvo uno de sus peores partidos desde que defiende la portería del Celta, y un Ilaix Moriba que sigue creciendo cada vez que tiene minutos con el paso de los partidos. Nos dejó, Álvaro, una pésima actuación arbitral y sobre todo un puñado de sancionados y de lesionados.
Sí, esa actuación arbitral muy discutida por el Celta, sobre todo por ese gol del 1-0, una posible falta a Guaita que el VAR no entró a valorar y que el colegiado no señaló, por dos posibles penaltis sobre Borja Iglesias, incluso por el criterio arbitral. Menos polémica hay en esa expulsión de Marcos Alonso, porque si no tenía permiso para entrar al campo, ya decía Claudio que por desgracia era correcta. Hablaba Claudio también del arbitraje y de los lesionados, porque no va a tener a Marcos Alonso para el partido de Bilbao, después de ver esa tarjeta roja, sí va a recuperar a Javi Rodríguez, que estaba sancionado. No va a tener tampoco a Yago Aspas, eso ya lo sabíamos, y parece complicado que esté Alfon en ese partido después de caer lesionado en Vallecas. También, aunque podría jugar la Copa, Marcos Alonso sufre un ligero esguince de tobillo y es difícil que llegue. Así que, bueno, se le acumulan los problemas a un Claudio Giraldez que analizaba así el arbitraje. No le gustó demasiado la designación de un madrileño para jugar en Vallecas.
No puedo hablar, es un árbitro madrileño que nos pita hoy en Madrid y a partir de ahí pues creo que no está acertado, intenta hacer lo mejor que puede, creo que no se debería permitir este tipo de cosas, es mi opinión, pero bueno, luego son decisiones que tiene que tomar el árbitro sobre la marcha. Creo que nos tenemos que ayudar del VAR, que para eso está, para revisar las acciones cuando hay dudas. Bajo mi punto de vista hay dos penaltis a Borja clamorosos que le agarran y le tiran en el área que no se ven. Bueno, la jugada de Vicente, aparte de la acción de Vicente, hay una falta Cal que va a pitar y no pita, situaciones un poco difíciles de entender y bajo mi punto de vista no nos ha ayudado ni ha sido justo el resultado ni el arbitraje.
Hablando ahora de las lesiones, por cierto, sí que parece que van a tener bien a Tasos Dubikas y a Jailson, que no fueron a este partido. Jailson no estuvo convocado y Tasos Dubikas andaba con amigdalitis, por eso no tuvo minutos, porque estuvo en cama toda la semana, como reconocía Claudio Giraldez, pero aún así le preocupan las lesiones. Se le han juntado lesiones importantes antes de visitar al Real Madrid en el Bernabéu y se le juntan además en la zona de ataque dos hombres muy importantes en su esquema, como Yago Aspas y como Alfon.
Marcos también torció el tobillo en la acción previa a la expulsión cuando sale. Lo de Marcos espero que no sea mucho. Alfon le pega un pinchazo en el aductor. Entendemos que no va a estar. Bueno, estamos teniendo mucha suerte con las lesiones hasta ahora, muy poquitas. Y se nos han juntado además en la parte ofensiva varias de ellas. Y bueno, tenemos una plantilla larga. Creo que hay jugadores que están dando un paso al frente que no habían participado tanto. Y ojalá pues la recuperación de las lesiones de Yago y de Alfon sean lo más pronto posible.
Vamos a acabar con una noticia no tan mala en lo que tiene que ver en cuanto a resultados, en cuanto a futbolistas sancionados, en cuanto a futbolistas tocados o lesionados, teniendo en cuenta que hay que visitar al Real Madrid este próximo jueves. Por lo menos una buena noticia, Álvaro Ristić ya tiene la alta médica.
Sí, más con la posible baja de Marcos Alonso, es interesante recuperar al serbio, que al final se ha perdido solo 3 partidos, eso sí, contando con el parón de Navidad, después de la rotura fibrilar que sufrió en Sevilla ante el Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, con lo cual, bueno, teniendo en cuenta los antecedentes de lesiones de Mihajlo Ristić, es una buena noticia que esta vez no se haya extendido demasiado su problema físico y que vuelva a ser de la partida.
Pues eso, lo dicho, que no todo van a ser desgracias en una semana en la que zanjamos por lo menos momentáneamente la Liga tras la derrota cosechada en Vallecas 2-1, aunque es verdad que pudo traerse mejor premio, mejor botín el equipo de Claudio Giraldez. No fue así, así que no nos queda otra que abrir ya la persiana de la Copa del Rey para el Celta y también para el Pontevedra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. I want you to get together. Put your hands together one time.
Remember me. Vamos allá con el resto de nuestro fútbol que nos deparó estos resultados. En Primera Federación, en Balaídos, Celta Fortuna 2, Real Sociedad B 1. Un muy buen resultado para el equipo de Freddy Álvarez, que fue capaz de aprovechar en un partido muy disputado, muy competido, como era de esperar, entre dos de los posiblemente mejores filiales de la categoría de esta Primera Federación. Fue capaz el Celta Fortuna de aprovechar dos zarpazos de las pocas ocasiones que generó ante la portería de los potrillos de la Real Sociedad en la primera parte. Este es el análisis del entrenador del Celta Fortuna, de Freddy Álvarez, tras consumarse esa victoria 2-1 frente al filial de la Real Sociedad.
Muy complicado, como cabía esperar. Un rival que, bueno, que para mí es de los mejores equipos de la categoría, pero con mucho. Hemos sufrido en muchos momentos, sobre todo porque nos han sacado el balón en muchas fases del juego. Sin embargo, el equipo ha defendido bien, el equipo se ha juntado bien, ha permitido muy poquitas ocasiones, mucho centro lateral, mucho segundo balón, pero sin embargo, en cuanto a ocasiones claras, creo que, bueno, los hemos contenido bien y hemos aprovechado las dos, tres primeras que hemos llegado, las hemos aprovechado y eso nos ha dado confianza para el devenir del partido.
Un Celta Fortuna que vuelve a mirar ya a los ojos directamente a los puestos de playoff. Es verdad que el inicio fue dubitativo de los chavales del Fortuna, pero que poco a poco han ido ganando nuevamente su sitio en la tabla clasificatoria. Vuelven a estar, como decimos, muy cerca de los puestos de playoff, entre otras cosas por el buen botín de puntos que han sido capaces de hacer, de sacar en casa cuando juegan como locales, principalmente desde que lo hacen en el Estadio Municipal de Balaídos, donde Freddy reconoce que sus chicos se sienten especialmente cómodos.
De eso se trata. Confiamos muchísimo en este estadio. El equipo se juega muy cómodo y eso tiene que seguir siendo una de nuestras armas para seguir creciendo. Y bueno, 28 puntos, primera vuelta. Creo que es un bagaje súper bueno a cómo se presentaba la temporada y conscientes de que nos queda una segunda vuelta atractiva y las expectativas que tiene el equipo pues son de tener mucha hambre y con esa intención vamos a trabajar para seguir mejorando.
En Segunda Federación contamos dos empates. El primero, el del líder, el Pontevedra, a domicilio, en los anexos del José Zorrilla frente al Real Valladolid, sin goles. Valladolid 0, Pontevedra 0. Lo cierto es que es un milagro que el partido terminase así, porque hay que reconocer que el Pontevedra no es que gozase de buenas oportunidades, es que tuvo algunas absolutamente clamorosas para por lo menos hacer un gol y traerse los tres puntos de vuelta para Galicia. No fue así, entre otras cosas, porque muy pronto, en el minuto 60, se quedó sin un futbolista importante, como es Samu Mayo, que vio la cartulina roja por una jugada que además levantó ciertas suspicacias en el seno de la plantilla granate. Por todo esto que decimos, Iago Iglesias reconocía en la sala de prensa, una vez finalizado el partido, que teniendo en cuenta las circunstancias del encuentro y sobre todo haber jugado tantos minutos con un hombre menos, se daba con un canto en los dientes de traerse de vuelta un punto.
Evidentemente, el no perder cuando te quedas con uno menos es positivo, nos vamos fastidiados porque creo que las ocasiones más claras han sido nuestras, creo que hemos manejado muy bien los tiempos del partido, tanto con 11 como con 10. La verdad es que estoy muy contento con el trabajo del equipo, sobre todo en esos minutos en los que hemos estado con 10 jugadores, creo que hemos interpretado muy bien lo que el partido pedía, tanto con balón como sin balón.
Este partido llegaba justo antes de que el miércoles, como decíamos también hace cuestión de minutos, el Pontevedra vuelva a vivir otra noche mágica, ojalá que así sea, en Copa del Rey, recibiendo a las 7:30 al Getafe en su feudo. Sobre la pregunta típica que le estamos haciendo mucho los periodistas a Iago Iglesias en estas últimas semanas, teniendo en cuenta la buena marcha en la competición que opera de este Pontevedra, ¿están distraídos sus futbolistas o en la plantilla están distraídos o se pueden distraer por aquello de que vayan viniendo uno tras otro equipos de primera división a feudo pontevedrés? La respuesta, así de clara y contundente, la tiene el técnico granate.
Nosotros vamos, como se dice, desde hace mucho tiempo partido a partido. No pensamos más allá del siguiente rival, en este caso era Valladolid. Creo que incluso con 10 jugadores hemos tenido el control del juego y nos vamos contentos por lo que el equipo ha hecho. Evidentemente queríamos sumar de 3.
De los 3 de arriba, solo fue capaz de ganar este fin de semana el Ávila, el Pontevedra empató y el Numancia hizo lo propio. Un resultado, el del equipo soriano, que cuando arrancó el partido del Pontevedra ya conocían en la plantilla granate. Evidentemente es un pinchazo porque haber sumado de 3 era sacar otros 2 puntos más al segundo clasificado, pero se lo toma con toda la calma del mundo, Iago Iglesias.
Quedan todavía muchas jornadas por delante, 16 para ser exactos. Seguimos igual que acabamos el 2024, tenemos que pensar única y exclusivamente en nosotros, en el siguiente partido. Evidentemente, sabiendo que el rival había pinchado, pues nos veníamos con toda la intención de sumar de tres, pero bueno, creo que el equipo ha hecho todo lo que tenía que hacer para conseguir los tres puntos.
Sigue siendo líder en solitario el equipo de Iago Iglesias en su grupo de Segunda Federación. El otro equipo que nos representa en esta categoría, el Coruxo, no pudo pasar del empate a dos goles en Obao frente al Real Avilés en la tarde del domingo. Se adelantó el conjunto asturiano, fue capaz de voltear el marcador el equipo vigués y aún así vio como en los últimos minutos de penalti el Real Avilés conseguía el 2-2 definitivo. Dice David de Dios que quizá merecieron mejor premio, pero que los primeros 25 minutos lastraron el resto del partido para el equipo verde.
Esos 25 primeros minutos te meten el gol, parece que estás un poquito cao, ajustamos un poco, frenamos un poco el partido para, bueno, quizás no recuperar tanto y ellos que tampoco pudiesen correr y ahí ya estabilizamos un poco el partido. Pero bueno, pero ya vas a remolque y estás condicionado. Es verdad que, bueno, no quieres empezar así los partidos, ya van varios que empezamos así, que en la primera acción te meten, tenemos que ver el porqué y corregirlo rápido porque la liga no perdona.
El entrenador vigués reconocía en la sala de prensa del campo de Obao que el partido había sido vibrante, había terminado con empate a dos y que la balanza podía haberse desnivelado para cualquiera de los dos bandos.
Es que te puedes quedar con el sabor de agua que quieras. Es un partido que puedes decir hemos perdido dos puntos, el Avilés se puede ir con hemos perdido dos puntos por también dejarse remontar. Es que al final es que podía haber pasado de todo. Eso al final, bueno, pues tenemos que valorar el punto, el esfuerzo, seguimos haciendo cosas bien, pero hay cosas que tenemos que mejorar, sobre todo cuando en casa esa mordiente en el tramo final, hemos tenido varias acciones de ese último pase, esa finalización, que al rival parece que no, pero lo hace muy rápido y con una precisión tremenda, y a nosotros nos cuesta un poquito más. Bueno, creo que tenemos que darle importancia a eso y vamos a quedarnos con lo positivo.
¿Y cómo le fue a los nuestros en la tercera ref? Pues así, con estos resultados. En A Coruña, Silva 2, Valladares 1. En Vigo, Gran Peña 5, Boiro 2. En A Estrada, Estradense 1, Villalonga 0. Y en Omorrazo, en Cangas, Alondras 2, Arosa 0. Lo cierto es que el 2025 no ha empezado nada bien para la Arosa, que en su partido recuperado frente al Boiro, recuerdo que no fue capaz de pasar del empate, que en este segundo encuentro viene de perder en este derbi en el campo de Omorrazo frente al Alondras. El inicio regulero lo reconoce su entrenador, Michel Alonso.
Sabíamos a dónde, o campo que viñamos. Bueno, penso que o equipo non estuvo cómodo, diría que en casi ningún momento do partido. Penso que é un campo para facer poucas cousas, bueno, sobre todo, bueno, pois, non dudar en ataque, ganar duelos, coller segundos balóns, todas esas situacións, pois, bueno, penso que non estivemos ben.
Y del Estradense 1, Villalonga 0, nos quedamos con los dos entrenadores. Vais a escuchar a Manuti, el entrenador del equipo de Astrada, y a Alberto Mariano, el técnico del equipo celeste.
Ya falamos de que este parón de tres semanas nos iba a custar. Vimos en un campo que non estivemos ben. Queremos xogar mellor, esa é a verdade. Hai que mellorar, temos que mellorar moito, porque hoxe non estivemos ben, pero, bueno, importante a vitoria.
O Estradense acertou unha, nos ninguna. Posiblemente un empate non fora injusto. As derrotas honrosas non as contemplo, non perdemos, cero puntos. Vámonos con ese sabor pois amargo de non puntuar.
En temas de mercado, el Arosa ha anunciado esta misma mañana la incorporación de Tafa Kanté, defensa central formado en las categorías inferiores del Girona y que, tranquilos, no va a tener que pasar por aquello del proceso de adaptación porque jugó un par de temporadas en el Ourense Club de Fútbol, que mañana también tiene Copa del Rey recibiendo en el estadio de Ocouto, en la ciudad de Asburgas, ni más ni menos que al Valencia. Y cerramos el fútbol con las chicas, con el fútbol femenino y con sus resultados del fin de semana. Segunda Federación, en Lezama Athletic B 3, Atlético Villalonga 0, y en Tercera Federación, Victoria 1, Asceltas 2, Lóstrego 2, Romanón 0 y Bovedano 0, Sardoma 2.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Seguimos nuestro recorrido abriendo ahora el panorama polideportivo con el baloncesto. Liga femenina, derrota contundente, una más en Navia del Celta, Álvaro, 52-83 frente a Unigirona.
Sí, pero quizás algo engañosa por cómo se desarrolló el partido. Muy buen primer cuarto del conjunto de Cristina Cantero, que aguantó hasta el descanso a uno de los tres líderes de esta competición, pero a partir de ahí se despegaron y la derrota fue por más de 30 puntos. Así lo valoraba Cristina Cantero.
Creo que ha habido dos partes muy diferenciadas. Creo que hemos sido capaces en los dos primeros cuartos de hacer un buen partido y conseguir, llevarlas a ellas un poquito fuera de juego, ¿no? Pero bueno, ellas a la salida del tercer cuarto han dado un paso en adelante, han sido muchísimo más físicas, ya no nos han dejado jugar. Y a partir de que no nos han dejado jugar y hemos tenido muchos problemas en ataque, hemos ido perdiendo el ánimo, por decirlo de alguna forma. Físicamente nos hemos caído, hemos empezado a cometer muchísimos errores, no nos ha dado, sobre todo, lo que más me enfada es que no nos ha dado mentalmente, ¿no? A la hora de que ellas han subido el nivel y nosotros no hemos sido capaces. Bueno, no eres capaz de meter, pero sé dura atrás, mucho más consistente, y ahí nos hemos diluido como un azucarillo. Entonces, bueno, al final pues te caen los 30 puntos de la nada porque tienen muchísima calidad.
Pero prefería la entrenadora del Celta quedarse con lo positivo. El equipo sigue viajando en el vagón de cola, peleando por escapar del descenso, pero hay que sacar conclusiones de los partidos.
Yo creo que el equipo, cuando mentalmente está puesto, sobre todo son capaces de recorrer el plan de partido, son capaces de sufrir, tenemos ritmo, pero bueno, es verdad que hay muchas jugadoras que se nos están yendo y viniendo y necesitamos a todo el mundo, entonces bueno. Se tiene que dar cuenta el equipo cuando estamos haciendo las cosas muy bien y cuando somos un equipo muy, muy vulgar, ¿no? Entonces, bueno, creo que hoy se ha visto muy claro y ya nos tenemos que agarrar las cosas positivas y mantenerlas en mucho más tiempo.
En Liga Femenina Challenge, Castelló 84, Arsil 64. En Liga Femenina 2, Cortegada 82, Andrax 60. En tercera FEB, Obradoiro Ames 45, Marín Peixe Galego 71 y Porriño Baloncesto Base 71, Universidad de Oviedo 63 y Baloncesto en silla de ruedas en el regreso a Bouzas, derrota. Era de esperar por la entidad del rival, Ibercon Sanfib 62 y el Unión de Madrid 75.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos parada por la disputa del Mundial la Liga Sobal hasta el próximo 8 de febrero, pero atención, noticia de alcance. Varias informaciones apuntan a que Nacho Moyano, el entrenador del Frigoríficos, dejará Cangas al final de la presente temporada. Su destino más que probable, según estas informaciones, podría ser Pamplona para entrenar, por lo tanto, a Naitasuna. En División de Honor Femenina, el Atlético Guardés se mantiene en el liderato tras ganar este fin de semana 18-26 en Elda. También ganó Porriño, lo hizo en casa, contundente, de forma contundente, ante Gijón por 30-14. Y este fin de semana se ha sorteado la segunda ronda de la Copa de la Reina. Recuerdo que es la fase previa que hay que solventar para estar en la gran fase final que este año se disputa en Granollers. Los emparejamientos son estos: Zuazo-Guardés, que analiza la entrenadora del equipo miñoto, Ana Seabra.
Sabemos que estos partidos de Copa son eliminatorios y siempre los vemos como finales. Jugaremos en casa de Zuazo, y que siempre pelea con sus oponentes y no va a ser un partido fácil. Estoy segura de que lo intentará de todo para tener una oportunidad de participar en esta competición. Nos vamos a tomar este partido como se debe tomar cualquier partido, que es de forma seria.
La otra eliminatoria lleva a Porriño a Gijón. Partido a domicilio del que habla así el entrenador del equipo lourinés, Isma Martínez.
Creo que el viaje es cómodo, relativamente cómodo, es un viaje corto a Gijón, que nadie crea que el partido se va a parecer en algo al que hemos disfrutado este fin de semana, en el que ellas llegaron pues muy, muy entregadas, si cabe, por las bajas, pero va a ser un partido muy complicado contra un rival que no le están saliendo las cosas como le gustaría.
Y noticia importante de mercado en la División de Honor Plata, que tampoco ha tenido competición este fin de semana. Denis Barros, jugador internacional brasileño del Atlético Novas, abandona la disciplina del equipo rosaleiro. Ha llegado a un acuerdo con un equipo de la máxima categoría. Y antes de irnos, más cosas que han pasado, Álvaro, el fin de semana en fútbol sala femenino, primera división, ¿cómo nos fue?
Pues malas noticias, cayó Marín 1-5 ante el Atlético Torcal, un rival directo, y se queda solo un punto por encima del descenso, y empató Murcia, el Pollo 1-1 ante la Alcantarilla, y se aleja también del playoff.
En la primera nacional femenina de waterpolo,
Tampoco hubo buenas noticias. Cayó por uno el Waterpolo Pontevedra 12-13 ante un Turia que le sobrepasa en la tabla.
Y en ciclismo, noticia de alcance, gran fichaje del Farto de Pontevedra.
Sí, la ciclista italiana Alessia Misiaglia, que fue campeona del mundo de descenso.
Contado queda. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Mañana más, como siempre, a partir de las 3:30 de la tarde. Aquí estaremos Álvaro, servidor, y os esperamos a todos vosotros. Entre tanto, os dejamos en sintonía COPE con los compañeros de la tarde y Pilar García Muñiz a la cabeza. Gracias por estar al otro lado de la radio. Adiós. Con Dios, me quito con Dios.